En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya miércoles bueno de fútbol, de noticias, de acontecimientos, de reacciones, de pollos. Vaya cantidad de pollos que hemos tenido en los 5 partidos que se han jugado en esta tarde-noche de la Liga. Resultados, los últimos que se han producido: Valencia 0, Real Sociedad 1, gol de Carlos Fernández, y empate a 0 entre el Cádiz y el Rayo Vallecano. Antes, esta tarde, el Real Madrid le ha ganado 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, con goles de Brahim y de Joselu. El Girona, más líder, le ha ganado al Villarreal 1-2, con goles de Dubic y de Eric García. Y Athletic y Getafe han empatado 2-2 en San Mamés, en un partido muy bronco que ha acabado con la expulsión de Bordalás, que ahora le lo contamos. ¿Qué pasa?
Digo que más líder el Girona, no. Primera vez que el líder.
Bueno, efectivamente, más líder que los otros que estaban. Más líder que nunca. El caso es llevarme la contraria. Girona, 19 puntos. Líder como nunca en su vida.
Exactamente.
Como nunca en su vida.
Ha sido líder de segunda, pero nunca de primera.
De primera nunca. Claro. Y ojo, que esto no es ser líder el primer día, de eso que hay primera jornada y de repente metes un 3-0. No, no. Estos son 7 partidos y líder. Próximo partido del Girona, sábado, 6:30 de la tarde, Girona-Real Madrid. Es que este guión, o sea, parece que está escrito por Tebas directamente, o sea, que lo ha escrito tal cual para que el Girona-Real Madrid sea el partido del fin de semana. 19 puntos el Girona, 18 segundo el Real Madrid en la crisis de Ancelotti, ya ven, 18 puntos tiene el Madrid, y el Barça es tercero con 17, y el Atlético ha empatado, tiene 14, los 4 en zona de Liga de Campeones. La Real con la victoria se pone con 12 puntos quinta, y el Rayo Vallecano con el empate sexto con 11 puntos. Ahora lo repasamos todo porque, insisto, es un día de muchas noticias y de muchas reacciones. Primero, en el Real Madrid, lo importante en la situación de la enfermería, de las bajas que hay en defensa para ese partido de Girona. Hoy se ha lesionado Álava, se ha retirado con molestias Rüdiger y ya saben que no está Militao. Así que a ver quién juega de central el sábado en Girona. ¿Hay alguna noticia, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona Rüdiger. No lo va a tener fácil, molestias en la parte alta del gemelo, en la pierna derecha, si no puede jugar el alemán. Yo creo que Tchouaméni es el jugador que más opciones tiene para acompañar a Nacho en el eje defensivo el sábado en Girona.
Ahora lo comentamos. Del día, y respecto al Real Madrid, es noticia algo que ha publicado Marca, poniendo en boca de Miguel Ángel Gil unas declaraciones que habría dicho a su entorno, en las que dice que el Real Madrid, Miguel Ángel Gil, el máximo accionista del Atlético de Madrid, adultera la competición creando un clima insoportable para los árbitros. Esto es lo que ha publicado Marca y esto es verdad, porque yo he hablado con Miguel Ángel Gil, se ratifica en estas declaraciones, no declaraciones, digamos en este off the record, y efectivamente lo hace por el vídeo de Real Madrid Televisión del día de ayer, en el que se hablaba de los árbitros que estaban hoy en el terreno de juego y en el VAR, y donde se les criticaba, se les presionaba y se daba su parte de actuaciones frente al Real Madrid de los últimos años. Hoy, con esta historia que ha dicho Miguel Ángel Gil mientras estaba jugando el Real Madrid, a Ancelotti se le ha preguntado en la sala de prensa cómo ve él lo de Real Madrid Televisión y cómo ve las palabras de Miguel Ángel Gil diciendo que el Madrid adultera la competición.
Esto yo no hago caso a esto, a lo que dice, no sé si es el dueño o el presidente del Atlético de Madrid, no hago caso a esto. Nosotros hacemos la pregunta de hacer, si los árbitros se sienten perjudicados. Creo que cada uno dice y hace lo que quiere. Simplemente digo que para mí se ha equivocado a lo grande. Ninguno es perfecto.
Se ha equivocado a lo grande, dice Ancelotti. La voz del líder, de Michel,
Sí, es muy bonito lo que ver ahora la clasificación y estar una jornada en lo más alto es, bueno, para sentirse orgullosos de este club y de estos jugadores. Y hoy la afición supongo que dormirá feliz, Girona también, y hemos sido capaces de generar muchísimas ocasiones de gol. Y eso no es fácil contra este equipo.
A Bordalás han expulsado cuando unos jugadores del Athletic se han acercado a la banda, cansados de las pérdidas de tiempo del Getafe, a increparle, y Bordalás les ha dicho que se callaran. El árbitro ha visto y ha escuchado el cuarto árbitro directamente los insultos que Bordalás dice que le profirieron los jugadores del Athletic Club. Y lo que decidió el árbitro fue sacarle la roja a Bordalás por mandarles callar. Pero Bordalás ha descrito cómo fue esa acción de la expulsión.
No, la verdad es que no lo entiendo, porque, bueno, al final Carmona le ha dado un pinchazo en el isquio y bueno, el chico se ha metido dentro del campo y incomprensiblemente han venido dos, tres jugadores del Atleti y me han insultado gravemente, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir y simplemente les he dicho que ellos a callar y a jugar y el árbitro me ha expulsado incomprensiblemente. No entiendo nada, absolutamente nada.
Iñaki Williams es uno de los que fue corriendo, pero desde el área contraria, al área de técnica de Bordalás, para increpar al técnico del Getafe. Al final del partido lo reconoció.
Pues que me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol, esto no forma parte del fútbol. Y en los últimos minutos, con la adrenalina a tope, pues he ido a recriminarle. La verdad que no me siento orgulloso de ello, pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera, pues no me gusta nada.
¿Ha sido a recriminarle al míster, a José Bordalás?
Sí, porque sé que es cosa de él. Al final, todos en Primera División le tenemos calado, sabemos a qué juega su equipo, es lícito, y a muchos no nos gusta.
Esto es lo que reconocía Iñaki Williams. Y esto es lo que dice Bordalás cuando le han contado estas declaraciones de Williams.
Son palabras oportunistas y desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo y creo que es grave. Entonces ahí están las cámaras y hay que ser respetuoso, ¿no?, con los profesionales como yo lo soy con todos.
Es sorprendente, insisto, porque es que el cuarto árbitro, he visto la imagen un par de veces, está al lado de Iñaki Williams y de otro jugador del Athletic y de Bordalás. O sea, el cuarto árbitro tuvo que escuchar el insulto. Y el expulsado, insisto, es el entrenador del Getafe. Ahora estaremos en Bilbao y contamos cómo están los ánimos. Antes vamos a cerrar conexiones con Valencia y con Cádiz, los dos últimos partidos de este miércoles de Liga, de este miércoles de fútbol y de tiempo de juego. En Valencia, Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Con la derrota de un equipo que estaba haciendo un gran arranque de temporada.
Sí, en realidad los dos, el Valencia y la Real, el Valencia de los chavales que hoy ha rotado poco porque tiene poca plantilla y un partido que ha sido marcado por una expulsión, la de Amalá, por doble amarilla, y el gol de Carlos Fernández, que lo ha resuelto bien, el delantero que no está siendo titular habitualmente en la Real Sociedad, y con esos dos detalles el Valencia no se ha rendido, pero la Real ha controlado el partido y se lo ha llevado.
Está yendo mucha gente al fútbol. Contaba Hugo Ballester que una gran entrada, partido entre semana. Yo recuerdo que otros años, estas jornadas intersemanales eran a veces dramáticas en las gradas. Pues hoy, otra vez, hemos visto mucha gente en los estadios. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿40.000 personas has dicho en Mestalla?
44.200 espectadores. Es la segunda mejor entrada de la temporada. Contra el Atlético de Madrid el pasado fin de semana se superaron los 45.000, pero hoy 44.200 espectadores, además dándole un color y un ambiente a la grada y sobre todo un empuje al equipo hasta el minuto final. Tremendo para lo que está viviendo a nivel deportivo el club, que la gente no solo, en lugar de dejar de venir a Mestalla, sino que incremente en su número la presencia masiva en las gradas.
Ahora, un bajón, para la gente que ha ido hoy, un bajón.
Sí, bueno, yo creo que es sobre todo un golpe de realidad en la comparativa con la Real. Te decía, Rubén, las rotaciones de la Real, hasta 7 jugadores ha dejado en el banquillo del pasado 11 titular Imanol, pensando en el derbi, pensando en la Champions. Baraja no puede rotar, porque Baraja no tiene fondo de armario, tiene chavales del filial que va subiendo. Hoy tenía 4 bajas por lesión y evidentemente si a eso le añades que los jugadores están tiesos, Javi Guerra ha acabado con calambres, Gaya ha pedido el cambio lesionado en los isquios, vamos a ver lo que tiene, Thierry no dura más de 45 minutos... un bajón que además el partido se ha roto con la expulsión de Amalá al filo del descanso. Es la realidad del Valencia, ha sumado muchos puntos en este arranque, además dando buena imagen, pero ha habido una mala planificación deportiva y el Valencia va a sufrir esta temporada.
Gracias Hugo, gracias Rubén, si hay noticia volvemos a Valencia, si no despedimos comunicaciones. Un abrazo.
Otro para ti, chao.
Gracias, hasta luego. ¿Cuánta gente ha ido al Bernabéu, Miguelito, en esta tarde?
65.000. Más que la semana pasada cuando vino el Unión Berlín.
Mira, de Valencia, Javi Guerra en la tele, por cierto, qué bueno es este tío, tiene que entrar en la próxima convocatoria de la selección, aunque es verdad que hay mucha gente en esa posición en el equipo español, ha dicho esto.
Creo que ha sido un partido muy igualado, que bueno, creo que han habido decisiones que han condicionado el partido y creo que hemos tirado más a puerta que el rival, aún con uno menos, pero bueno, se te queda un poco de cara de tonto porque bueno... Creo que podíamos habernos llevado el partido, pero bueno, creo que ha estado un poco condicionado por una decisión que nos hemos quedado con uno menos.
Esto es lo que decía Javi Guerra. Cerramos comunicaciones también con Cádiz, con el empate a cero entre el Cádiz y el Rayo Vallecano. Aquí también ha habido expulsión. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo tengo la duda en la expulsión, ¿sí?, del jugador del Rayo, si es segunda amarilla o roja directa. Porque no le llega a enseñar la segunda amarilla, Pedro. Él saca una amarilla muy y cuando se le revuelve el jugador del Rayo, sí, le enseña la roja. No sé si se la ha ahorrado o la ha sacado roja directa.
Debería haber sacado. Si son dos amarillas, tiene que sacar una.
Y otra.
Y otra vez.
Pero igual saca, yo creo que estaba caliente el árbitro, sí, y se ha saltado el paso de sacar la segunda amarilla porque lo quería echar a la calle.
Pues es posible también que sea roja directa, ¿eh? Le ha dicho algo que él entiende que es grave. Puede ser amarilla por la entrada y roja por lo que le haya dicho.
Al árbitro le han dado la noche, Juanma. Sí. Los jugadores, con su comportamiento.
Estamos hablando de Mumin, el jugador del Rayo.
Sí, sí. Estamos hablando de esa expulsión. Era ya el tramo final de partido. Hace una falta, creo que muy clara. Y luego se queda ahí protestando y es cuando ve esa segunda amarilla o bien directamente la tarjeta roja. Habrá que estar pendiente del acta arbitral del colegiado del partido. Aquí lo que hemos visto ha sido un partido. Yo creo que el más flojo en lo que va de temporada del Cádiz, que no es un virtuoso a la hora de jugar al balón, pero es un equipo que aprieta mucho y que crea siempre ocasiones de gol, hoy apenas ocasiones, salvo una que ha tenido la primera parte Roger, que ha estado muy apagado en todo el partido. Hoy Cris Ramos, que es un poco la sensación de este arranque de temporada del Cádiz, ha sido suplente y solo ha aparecido en la segunda mitad. Y al Rayo Vallecano, Juanma, lo he visto muy sostenido en el partido. Solo ha sido un poco el Rayo cuando ha aparecido en el terreno de juego Isi, que ha protagonizado la ocasión de gol en una parada, que eso suele ser ya habitual en el Cádiz, un portero que da tantos puntos, una parada de Kona, ha sido lo más interesante que ha hecho el Rayo Vallecano en toda la segunda mitad. Pero sí, ha sido un partido muy embarrado, muy parado, con mucha falta, con mucha amarilla y con un reparto de puntos que yo creo que los dos dan por bueno.
Rubén López, allí había ambiente también, ¿no? Bastante gente, sí, en el partido, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, 18.500 y algo espectadores, que está muy bien para un estadio que tiene poco más de 20.000, así claro, que yo creía que entre semana, 9:30 de la noche, iba a haber mucho menos. Pues mira, ha respondido la gente la mar de bien, las cosas como son, y ambientazo como siempre, en un partido, yo creo que una pita para cada uno, primera parte para el Cádiz, la segunda para el Rayo, y como decía Oliva, muy trabado por los dos equipos, y al final el Cádiz que se va con ese puntito sabiendo que el domingo tiene la visita al dentista, visitar el Metropolitano.
Efectivamente. Gracias Rubén, gracias Oliva, un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo, adiós.
De verdad, piensen ustedes qué espectáculo hay que reúna en diferentes ciudades 65.000 en un sitio, 44.000 en otro.
Cada 15 días,
20.000 en otro. ¿En Bilbao cuántos habrá habido? En Bilbao habrá habido
43, también, me
parece. 43.000
Sí, pero
personas,
especifica cada 15 días.
Cada 15 días.
Porque, o sea, hay un gran concierto en alguna ciudad, pero eso es una vez al año, a lo
claro,
mejor.
Y van, eso, llenas el Wizzing Center y son 15.000, 16.000 personas.
Sí, pero ahora estamos descubriendo eso del fútbol.
No, es que el
pero
fútbol...
Pero no le damos esa importancia.
No, ha pasado, ha habido épocas peores, ¿eh?
Sí, sí, pero que el fútbol es el espectáculo...
Yo creo que de dos años a esta parte, sí, de la pandemia hacia aquí, sí, ha mejorado la asistencia a los estadios.
El fútbol es el espectáculo que más concurre a la gente en, sí, España.
Pero veíamos más butacas vacías antes que ahora. Yo a mí ahora, los estadios, televisivamente, sí, de la Liga, me dan mejor aspecto, sí, que hace unos años.
Antes había tres o cuatro estadios que nunca se llenaban, aparte, y daban aspecto
de poca ocupación. Creo que están mejor hechos ahora. Es decir, o sea, que estos estadios que tenemos ahora en la Liga ya empiezan a ser estadios cerrados, con normales, vamos, no de estos abiertos que hacían una pista de atletismo, para nada.
Más ingleses.
Sí, son más ingleses. Eso les parece mal que lo digamos, pero sí, son...
No, bueno, es un dicho, sí, sí, siempre se ha dicho.
Tenemos por delante un programón de radio, ¿eh? Programón de radio por todas las cosas que han pasado y que van a pasar en el día de mañana. Está preparado Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Santi Cañizares, hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Está Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juan.
Ahora se incorpora Ciro López para analizar todo lo que ha sido la jornada, que es interesante. Yo creo que voy a empezar tomando un vino. Y ofreciendo un vino a Pedrito Martín, que nunca está siempre ahí, venga, de verdad.
Está siempre
ahí. Voy a dar un vino. Sí, sí, efectivamente. Un mal abrigo, Pedrito, un mal abrigo. Venga. Que es uno de los mejores vinos de España, no sé si lo sabes. Es el vino de José Moro, de nuestro amigo José Moro. Cepa 21 cumple este año, que es la bodega de mal abrigo, 21 años.
¿Dónde está?
Va a estar en la Ribera del Duero.
Ah, pero no sabes el pueblo eso.
El pueblo, joder, el pueblo exactamente, no me acuerdo.
Vamos, allí, sí.
En la Ribera del Duero. Vale, vale. La Ribera es pequeñita, o sea, son 30 kilómetros.
Sí, es un poco de Burgos, un poco de Valladolid.
Efectivamente. El caso, más metido en un lío. El caso es que este año trae una revolución, ese cambio de etiquetas, que hemos tenido el placer de conocer, de presenciar y que tendremos el placer de degustar. Se presentan la semana que viene, aquí en Madrid, las nuevas etiquetas de Emilio Moro. Perdón, de Cepa 21. Cepa 21. Cepa 21 cumple 21 años. José Moro, mi amigo José Moro. Las presenta y lo vamos a disfrutar y a degustar. Malabrigo, el mejor vino de la Ribera del Duero. Castrillo de Duero. ¿Sabes dónde está Castrillo de Duero?
No, pero lo busco.
Claro, Castrillo de Duero.
Está, se llama así, tiene que estar
en
el Duero.
La bodega es espectacular, porque es en plan moderna, tiene un restaurante espectacular.
Te voy Valladolid.
A invitar, te voy a invitar a Castrillo de Duero.
O sea que una vez que pasas Aranda hacia Valladolid, Castrillo de Duero. Muy bien.
Tío, ¿ya qué te crees? ¿Que soy Google Maps?
No, quiere decir que sigues el Duero hacia adelante en dirección Portugal, para donde desemboca. Entonces Aranda de Duro está en Burgos y Castrillo de Duero está en Valladolid, pues tiene que estar más al oeste.
11:51, esta ha quedado bien, venga.
Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.